Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con literatura española. Hoy nos acompaña en nuestro programa la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar de Rinconete y Cortadillo y también de Cervantes. Como suele ser habitual en estos programas de literatura española del curso de acceso, pues antes de orientar en la lectura de la obra Rinconete y Cortadillo, intentaremos dar algunas de las claves culturales del momento en el que se escribió y también pues señalar algún rasgo destacado de su autor. Yo creo que podríamos empezar con algunos rasgos de la época de Cervantes.
Me parece muy buena idea, Isabel. Cervantes nace en 1547 y, como todo el mundo sabe, muere el 16 de abril de 1616. Y lo digo porque fue el mismo día que murió Shakespeare y que, como todo el mundo sabe, nuevamente es el día que celebramos o que conmemoramos el libro. Por tanto, con Cervantes estamos en la segunda mitad del siglo XVI y en los primeros años del siglo XVII. Es decir, estamos ya en lo que llamamos la época moderna. Decir entonces la historia de España es casi lo mismo, era casi sinónimo de decir la historia de Europa, porque entonces España era un imperio, lo digo para que se hagan una idea, que abarcaba toda América, abarcaba también además en Europa los Países Bajos. A partir de 1580 Portugal estaba unido también a la corona española, estaba Nápoles en Italia, además tenía ciertas ciudades del norte de África, y eso sin contar con que, claro, todo este poder acumulado sobre una misma corona significaba una grandísima influencia sobre otros reinos de Europa. Además, claro, eso quiere decir que los españoles estaban por todas partes y, por tanto, no nos debe extrañar que Cervantes viajara a Italia y que pasara allí una temporada en Roma, en el séquito de un cardenal, y tampoco debe extrañarnos que participara en la batalla de Lepanto, porque la liga que se constituyó contra el turco y que se enfrentó a él en la batalla de Lepanto era una liga para defender los intereses cristianos en el Mediterráneo y los intereses de los reinos occidentales frente al turco. Entonces, que estuviera allí Cervantes no es nada de extrañar, ¿no?
Esto en cuanto a la época en la que vivió Cervantes, pero desde el punto de vista cultural también había novedades con respecto a la Edad Media.
Hombre, evidentemente, son muchas, ¿no? A mí me gustaría simbolizarlo exclusivamente en el invento de la imprenta. La imprenta significó, yo creo que es uno de los aspectos tecnológicos que distingue claramente el mundo medieval de lo que consideramos la época moderna. Y eso no solo hay que verlo como una revolución en la cultura, sino también como la aparición de una nueva relación con el libro. El libro impreso, y luego lo explicaré un poco más detenidamente en relación a Cervantes, el libro impreso no es solo un objeto de la transmisión cultural, sino que el libro impreso se convierte en un bien económico. Es decir, imprimir un libro, copiar un libro en la Edad Media podía significar pagarle muchas horas a un copista. Pero imprimir un libro en la Edad Moderna significa invertir tiempo de operario, significa tener una maquinaria, significa pagar tinta, papel, mucho papel, porque había muchos ejemplares, el transporte, etcétera. Entonces, imprimir un libro no era solo qué bonita obra, sino que era también una decisión de cuánto dinero voy a invertir y cuánto voy a recuperar. Estamos hablando entonces en que el libro se había convertido, además de un objeto cultural, en un negocio.
Sí, de aquí vemos también que se entra en la modernidad, porque es una cosa que casi llega hasta nuestros días.
Es
importante para Cervantes, pues, este hecho del negocio.
Bueno, es fundamental. Y es fundamental, podemos fijarnos en unos datos muy, muy significativos. Y es que cuando Cervantes empieza a publicar, la primera obra que Cervantes publica es en 1585, es una novela pastoril que se titula La Galatea. Desde entonces hasta 1605, que es cuando se imprime El Quijote, como todo el mundo sabe, han pasado 20 años. Y en esos 20 años Cervantes no ha logrado publicar nada. Bueno, algún poema suelto, pero nada realmente significativo, ¿no? Es verdad que en la vida de Cervantes en esos años hubo circunstancias muy dramáticas. Estuvo cautivo en Argel o fue encarcelado por un problema económico. Pero también es verdad que entonces nunca dejó de escribir. Y sin embargo, no conseguía publicar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues deberíamos interpretar que los impresores, los que pagaban esos libros, no pensaban que las obras de Cervantes fueran a ser un buen negocio. Es decir, le influye decisivamente la imprenta.
Aunque el tema que vamos a tratar hoy, ya lo hemos dicho, es Rinconete y Cortadillo, pues ya que se va a celebrar el próximo año, ya está aquí, el cuarto centenario del Quijote, ¿podríamos hablar también un poco de esa obra?
Bien, yo creo que hablar del Quijote casi es superfluo, ¿eh? Y todavía no hemos empezado el año. El día que empecemos el año del 2005, yo creo que vamos a estar ya para mediados de febrero todos aburridos. Pero en fin, vamos a comentar algunas cosas. Simplemente, siguiendo ya con ese hilo que había tomado de la imprenta, fijémonos que cuando Cervantes consigue publicar, no consigue publicar un libro pequeñito, sino que consigue llevar a la imprenta un libro muy gordo y que, por tanto, es un libro que se tarda en imprimir y que es caro. Evidentemente, quien toma la decisión de llevar ese libro a la imprenta es alguien que ha leído la obra y que considera que va a tener mucho éxito. Es decir, que va a ser un libro comercialmente rentable. Eso fue así, pues sí, acertó. Ya saben ustedes que hay autores que a los que la crítica es la que quienes los descubre. Pero, sin embargo, Cervantes, El Quijote, concretamente, fue un libro que tuvo éxito desde el principio. Fue un libro que se leyó primero como obra cómica, pero que, desde luego, fue un bestseller absoluto.
Sí, eso iba a preguntar, porque creo que El Quijote, pues también en eso fue un adelantado, ¿no? Fue lo que hoy llamamos efectivamente un bestseller. Es curioso.
Sí, bueno, no es el primer bestseller de la historia, ¿eh? El primer bestseller de la historia sería la Biblia. Pero sí, efectivamente, en realidad lo que podemos considerar en lo que fue de verdad un adelantado es en que él creó la novela moderna. Que esa novela moderna en su época se entendiera más desde esa lectura, como digo, cómica, y hoy tengamos otras muchas lecturas que han ido variando a lo largo del tiempo, no ha sido una lectura uniforme, lo único que quiere decir es que, además de un bestseller, es una obra de una riqueza interpretativa como solo lo saben ser las grandes obras de la literatura, lo que consideramos verdaderamente clásicos. Y eso, a pesar de que el tema de partida, por así decirlo, es un tema casi, bueno, pues banal, ¿no? El enfrentar el mundo ideal de los libros de caballerías, de los caballeros andantes, con la realidad más cotidiana de su época, que es que no sale de Castilla y Aragón. Llega a Cataluña, pero es que no va más allá de eso, ¿no? Y con eso, sin embargo, consigue hacer una de las grandes obras de la literatura, desde luego.
Podemos pasar ya pues a Rinconete y Cortadillo, este pequeño homenaje que le hemos hecho al Quijote, pero tenemos que, bueno, pues volver a la lectura obligatoria que tiene que hacer el alumno.
Sí, volvamos, que si no me emociono.
Bien, ¿qué podemos decir, bueno, de la obra de Rinconete y Cortadillo?
Bueno, gracias Isabel por cortarme. Vamos a ver, en 1613 Cervantes publica un volumen titulado Novelas Ejemplares. Toda la publicación de las obras de Cervantes, el grueso de lo que conocemos y verdaderamente valoramos de Cervantes, se produce entre 1605, fecha de publicación del Quijote, 1616, año de su muerte. Incluso una de las obras la publica póstuma. A partir de su fama como escritor del Quijote, Cervantes consigue meter en la imprenta muy rápidamente un montón de obras. Es decir, su nombre se ha vuelto rentable a efectos del comercio del libro. Y entonces, en ese momento, da a la imprenta un montón de obras, como digo, que son fruto de años de trabajo, de procesos de reflexión largos. Y entre ellos están las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son una especie de colección de cuentos largos, cada uno de los cuales tiene sus propios temas y sus propios protagonistas. Se titulaba novelas, y eso les sorprenderá a nuestros alumnos. Ellos esperarán probablemente una obra larga y, sin embargo, se encontrarán con una obra corta, con que Rinconete y Cortadillo es corta. Pero en la época de Cervantes, novela era todavía una palabra que no era propiamente castellana. Era una palabra italiana. Procedía del italiano novella. Y en italiano significaba relato corto. Y entonces Cervantes está hablando de novela con toda propiedad. Está hablando de un relato corto. Y era un tipo de género que era muy popular en Europa. Sin embargo, Cervantes lo que también quería diferenciarse de ese género tan popular en Europa, sobre todo en Italia, y por eso llamó a sus novelas novelas ejemplares, porque de esa forma quería decirles a sus autores, a sus lectores, que en las obras que habían, que conocían de otros países y que tenían un carácter bastante licencioso, moral, para quien conozca Boccaccio o haya oído hablar de él sabrá a qué me estoy refiriendo, bueno, pues que él no iba a hacer ese tipo de novelas. Él iba a hacer unas novelas que tuvieran un contenido más propio para la moral imperante, de hecho, en la España de la época. Y por tanto, de ahí que las titulara ejemplares. Además, él... hay otro aspecto, y este queda reflejado en el prólogo que pone a todas las obras, y es que las novelas no solo eran ejemplares, sino que eran originales. En España se conocían novelas, pero en general eran traducidas del italiano o del francés, se habían traducido. Mientras que Cervantes dice que las suyas son obra propia, es decir, no están traducidas, y que además él las ha creado. Por tanto, él dice que es el primero en novelar, otra vez con otro neologismo, lo mismo que novela, en novelar en lengua castellana. Todo esto, como digo, lo expone en el prólogo, que yo creo que es muy importante.
¿Es importante leer el prólogo entonces?
Sí, yo le recomendaría, no es lectura obligatoria, pero yo recomendaría que sí, que lo leyeran. Es más, de hecho consideramos que es tan interesante que lo lean, que lo tienen, si quieren, lo pueden bajar de nuestra página web, y ahí tienen el prólogo completo, y si no se lo quieren bajar lo pueden leer en pantalla tranquilamente.
Bueno, vamos a pasar ya a lo que es la obra Rinconete y Cortadillo. Yo creo que lo primero es dar algunas indicaciones para cómo leer la obra.
Bien, pues en primer lugar, dado que se trata de una obra que tiene un lenguaje peculiar, incluso dentro de lo que es la lengua del siglo de oro, que es el español moderno, no se asusten, exactamente el español moderno, pero como digo, tiene un lenguaje peculiar, y entonces recomendamos que utilicen alguna edición anotada. Cualquiera de las que están, de las que vienen citadas en la guía del curso de acceso, les servirá. Mi consejo para empezar, para enfrentarse a la obra, y lo he dicho otras veces, es que lo primero es que hagan un resumen. Y que hagan un resumen por partes, no un resumen general, sino que vayan estructurando este resumen de una forma organizada. Y bueno, pues si te parece, yo les podría decir más o menos las fases de este resumen para que luego que nuestros alumnos puedan ir trabajando.
Sí,
¿no?
Yo creo que ya debemos entrar así en materia.
Muy bien, pues entonces, vamos a ver. Yo creo que el primer episodio, que es el encuentro en la venta que está entre Andalucía y La Mancha, y los sucesos que tienen lugar allí, que es cómo Rincón y Cortado se conocen, primer aspecto, y el segundo aspecto, cómo estos personajes quedan retratados a partir de la del timo con las cartas que le hacen a unos arrieros. Bien, ese sería el primer episodio. A continuación viene el segundo, que sería el episodio del viaje, que es el traslado desde esa venta, en el límite entre La Mancha y Andalucía, hasta Sevilla y la entrada en Sevilla. Nuevamente, nuestros pillos quedan retratados a través de un robo. Esa será su actividad principal a lo largo de la novela. A continuación, en Sevilla. El mundo sevillano sería el tercer episodio que tendríamos que resumir. Y entonces, cómo se instalan allí como esportilleros. Pero, bueno, digamos que el esportillero es una especie de mandadero, de chico de los recados que lleva bultos de aquí para allá, y que también es una forma de tener libertad suficiente como para dedicarse a sus fechorías. De hecho, también, nuevamente, el robo es otro elemento esencial en esta parte al hacerse con una bolsa con mucho dinero, ¿no?, que le roban a un sacristán. Siguiente episodio, ya estamos en Sevilla, instalados, y ahora es el primer contacto con la gente del patio de Monipodio. Y es cuando se les acerca un chico y les dice que en Sevilla nadie puede robar si no está sometido a la cofradía o a las leyes de la cofradía de Monipodio, que es quien controla todo esto.
De hecho, la expresión del patio de Monipodio se utiliza ahora, aunque mucha gente quizá no sepa, pues como algo particular, ¿no? O sea, ya que expresa pues un sitio donde hay pues gente de diferentes calañas, podríamos decir.
Bueno, efectivamente, es que la expresión deriva de aquí, digamos, de la popularidad de esta obra, ¿no? Bien, entonces, una vez que entran, que este pilluelo les lleva, ya estamos en el patio de Monipodio, que sería el episodio anteúltimo, no el último, pero el episodio anteúltimo. Y aquí, bueno, pues hay una serie de situaciones. Es el episodio más largo de la obra. Primero, pues es la presentación de Rincón y Cortado ante Monipodio. Luego aparece un alguacil que pregunta por la bolsa, etcétera, etcétera. Es decir, aquí convendría ir resumiendo episodio a episodio lo que va sucediendo, hasta un total de siete. Yo tengo siete, pero bueno, a nuestros alumnos, si les salen cinco, tampoco pasa nada, o si le salen ocho, de acuerdo, a forma aproximativa. Y luego al final se cierra con una reflexión que es ya un párrafo muy breve con el que concluye esta novela.
¿Y se puede sintetizar? ¿Es fácil de sintetizar?
Bueno, yo al final, después de todo este despliegue de episodios, yo diría que hay dos grandes bloques de acción en realidad. Uno es antes del patio de Monipodio y luego actuando y luego el patio. Y ahí habría una reflexión final que es como síntesis y epílogo de la novela.
Pero bueno, con conocer el argumento, pues no es solo...
No.
Hay que saber algo más, ¿no?
Pues sí, yo creo que en esta asignatura no se trata solo de que leamos, o sea, leer para contar. Se trata también de reflexionar un poco sobre cómo se desarrolla el proceso de elaboración de ese relato, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay una serie de elementos que sobre los cuales nuestros alumnos deberían reflexionar a la vez que leen, y que son unos elementos básicos de análisis del relato.
¿Qué elementos serían los importantes?
Bien, pues habría que fijarse en el narrador, la posición que ocupa, la voz que tiene. Habría que fijarse en los espacios, es decir, los lugares donde se desarrolla la acción, el tiempo. Como si se le dedica mucho tiempo a narrar algo y a otro se narra muy rápidamente, y por supuesto los personajes. Esos serían los elementos básicos de análisis del relato. De todas formas, estos elementos, lo digo para que todos nuestros alumnos también se queden tranquilos si es que hay algo que no entienden o que se ve deprisa, tienen todas estas reflexiones las tienen en nuestra página web. A propósito de las orientaciones de lectura, donde se refiere a Rinconete y Cortadillo, ahí pueden encontrar todo esto que yo voy a decir aquí de una forma mucho más reposada y que para que ellos lo puedan trabajar en relación a la obra.
El saber quién narra es muy importante, ¿no?
Bueno, el saber quién narra es muy importante, sobre todo cuando quien narra quiere hacerse notar. No es lo mismo un narrador que sencillamente adopta una posición distante y nos cuenta todo, porque sabe todo, que sería lo que llamamos un narrador omnisciente, que un narrador se presenta como si él no conociera todos los hechos, porque eso le da un grado de verismo que no tiene el narrador, que conoce todo. Y de hecho Cervantes en esta obra es así como se presenta. Él no dice, no cuenta la historia de los pillos, de Rincón y Cortado, sino que son los mismos Rincón y Cortado quienes al principio se cuentan su historia, sus antecedentes uno a otro. Tampoco dice la edad que tiene, sino que dice, parecían como... Es decir, como si él fuera un observador externo. Y esta sensación de distancia, de falta de conocimiento de la totalidad, se va a mantener a lo largo de la obra. Por eso, en este caso, sí es muy importante.
¿Y en cuanto al espacio?
Bueno, pues el espacio en la obra son en realidad dos grandes bloques. Lo podríamos dividir en los espacios abiertos y los espacios cerrados. Y eso rápidamente los alumnos lo entienden. Los espacios abiertos, obviamente, son pues todos aquellos que son públicos, que son pues la venta, que es un espacio público, el camino o Sevilla. Mientras que el espacio cerrado es el patio de Monipodio. Entonces, el espacio cerrado, dado la importancia que tiene dentro de la obra, es donde más se va a concentrar toda la acción y es el que más, de algún modo, nos interesa. Es un espacio, es un patio, y es un patio de vecinos, de estos parecido a las corralas, los alumnos esto saben bien. Bueno, pues es como un patio donde hay muchas puertas y donde se va accediendo por las diferentes puertas y funciona como un espacio escénico. Personajes que entran por una puerta, tienen su pequeña anécdota que sucede allí a los ojos de Rincón y Cortado, como si fueran nosotros casi los espectadores, y vuelven a salir. Y va viendo una sucesión de personajes, de algún modo, como digo, funciona como un espacio escénico, como si fuera un entremés.
¿Y el tiempo?
Bien, el tiempo quizá tiene menos interés en esta obra. Es un tiempo lineal. Empieza, se narra en una especie de flashback el pasado de los personajes, los antecedentes, y luego sigue de una forma lineal. Lo que sí, digamos, lo más significativo sería que el tiempo es más rápido, transcurre más rápidamente en la parte inicial de la obra, y luego es mucho más, el relato es mucho más moroso, mucho más lento en lo que se refiere al patio. Transcurre más despacio.
En cuanto a los personajes, suponemos que Rincón y Cortado son los protagonistas.
Sí, claro. Tenemos personajes, los personajes siempre en un relato se dividen en personajes principales, protagonistas, y los personajes secundarios. En este caso, los protagonistas, obviamente desde el título, son Rincón y Cortado. Y los personajes secundarios son Monipodio y ya mucho más tipos, más que personajes secundarios, hablaríamos de tipos, serían el resto de individuos que actúan en torno en el patio de Monipodio. En Rincón y Cortado, lo que sí me gustaría decir como personajes es que, a pesar de que son dos pillos, no tienen el grado de inmoralidad que alcanzan los personajes del patio de Monipodio. Ellos conocen, no son de familias, hoy diríamos desestructuradas, utilizando esos palabras raros, pero no son de familias de delincuentes, no pertenecen a la AMPA, sino son sencillamente pillos, y si están en esa vida es porque la han elegido. No han querido un oficio, sino han preferido la libertad de una vida sin obligación. Y eligen y notan la distancia que hay entre los personajes del patio de Monipodio, que no pueden elegir el tipo de vida y que están ahí y no conocen otra, y ellos que sí conocen lo que hay fuera y lo que hay dentro.
Es importante, supongo, también el lenguaje, y qué recomendaciones podemos dar a los alumnos.
Bien, bueno, ya que estamos terminando, respecto al lenguaje, les diré que es también lo que marca la diferencia entre lo de fuera y lo de dentro. Quienes pertenecen al patio de Monipodio utilizan un lenguaje característico, que es un lenguaje secreto que les permite comunicarse al margen del resto de la sociedad, y los que están fuera no. Y bueno, pues como últimas recomendaciones, aparte de la web, me gustaría decirles que espero que el año del Quijote, que en el que vamos a entrar, nos sirva para que todos leamos el Quijote otra vez. Si no leemos el Quijote, tampoco pasa nada, no vamos a hacer dramas del asunto. Pero si con eso conseguimos aficionarnos a leer un poco más y a disfrutar un poco más de la literatura, bueno, pues será bienvenido.
Pues muchísimas gracias, profesora Nieves Baranda. Hasta un próximo programa.
Hasta pronto.